El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Una en punto. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Juanjo Ceballos en la realización técnica. Viernes 29 de enero de 2021. Madrid se ha quedado sin representantes en la Copa del Rey. El último bastión, el Club Deportivo Artístico Navalcarnero, cayó derrotado ayer y goleado ante el Granada en los octavos de final. Arranca a esta hora el sorteo de los cuartos de final en la Real Federación Española de Fútbol, sin representantes ya de la Comunidad de Madrid. Al menos nos quedará el consuelo de una noticia que hemos conocido este mediodía, y es que nuestra comunidad va a acoger la final de la Copa de Su Majestad la Reina 2021, será el 30 de mayo, y también de la fase final de la Copa de España de Fútbol Sala en el mes de marzo en el Palacio de los Deportes. En un momento vamos a entrar en detalle también toda la previa de una nueva jornada en Primera y en Segunda División que nos espera este fin de semana, pero a esta hora adelantamos, como es habitual, los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera, director de los servicios informativos de Onda Madrid. Hola, David, buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
Y como era de esperar, se amplían las restricciones a nuevas zonas de salud.
A partir del lunes habrá limitaciones a la movilidad en un total de 71 áreas y 30 municipios madrileños van a estar confinados en su totalidad, entre ellos Móstoles, Alcalá de Henares, San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y el Boalo Mata el Pino. Cuatro zonas saldrán de las restricciones, son Alameda de Osuna, Benita de Ávila y Las Tablas en Madrid, capital, y Las Matas en Las Rozas. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, resume así la situación a día de hoy en la región.
Que en Madrid hay una situación de alta transmisión comunitaria. Si bien y con toda la prudencia posible, les digo que todo apunta a una ralentización y a un cambio de tendencia. Insisto, con la máxima precaución.
Detectado un brote en una residencia de mayores de Becerril de la Sierra.
Se han confirmado 65 casos, 48 residentes, 17 trabajadores. 11 de los internos han fallecido y 4 permanecen ingresados en el hospital de Villalba en situación crítica. Antonio Zapatero apunta a la cepa británica como posible origen de este brote.
Se han hecho además investigaciones por parte de Salud Pública para averiguar el origen de la cepa. Se han derivado 3 muestras de las PCR positivas a la Fundación Jiménez Díaz y sugieren que dicha cepa puede ser la cepa británica, la que ha originado el brote en la residencia de Becerril.
Anticorrupción archiva el caso del apartahotel de Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía no aprecia delito en el alquiler del apartamento que la presidenta madrileña ocupó el año pasado tras dar positivo por COVID. El PSOE pidió que se investigase si la cadena Roommate había ofrecido ese alojamiento a Díaz Ayuso a cambio de que el gobierno regional le adjudicara uno de los hoteles medicalizados que se activaron en la primera ola de la pandemia. El delegado del gobierno, el socialista José Manuel Franco, dice que respeta las decisiones judiciales y el popular Alfonso Serrano exige rectificación.
Yo en estos casos siempre digo lo mismo, respeto profundamente la independencia de la justicia y respeto profundamente el trabajo y las decisiones de la justicia. Este caso no va a ser un caso, es un caso más de respeto absoluto a una decisión judicial.
La presidenta es una mujer honrada, que se paga sus gastos y que encima, en un momento como fue durante su convalecencia, al haber pasado el COVID, se pagó los gastos en un hotel.
Gracias, David. Te escuchamos a las 2 de la tarde.
Hasta luego.
En el informativo de las 2, ahora es momento de contar las noticias del deporte en el partido de la 1 de Onda Madrid. Arranca en estos momentos el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Desgraciadamente no tendremos ningún representante de la Comunidad de Madrid. Ya nos hubiera gustado hoy estar otra vez en Navalcarnero para saber qué le tocaba, pero no pudo ser. 0-6, dura derrota de los chavales de Luis Ayllón ayer. Baño de realidad y vuelta a la Liga en Segunda División, donde de verdad están sus objetivos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Un maremoto, un ciclón de dimensiones bíblicas provocó el naufragio del barquito del Naval Carnero, que ha llegado hasta octavos de final. 0-4 en el minuto 34 de la primera parte, 0-6 la mayor goleada de esta Copa del Rey 2021. El orgullo de ser el último madrileño de todas las categorías en permanecer en el torneo del Cabo.
Madrid no tiene ninguno. Andalucía tiene 4 equipos que se han colado en esos cuartos de final: Granada, Betis, Sevilla y Almería. Por cierto, la Almería, único equipo de segunda división, además de Levante, Villarreal, Barcelona y Athletic de Bilbao. Entran en el bombo, sorteo puro, para configurar ya los cuartos de final eliminatoria, la última que será a partido único. Y aquí pues nos tenemos que conformar con la Liga. Vuelta a la primera división. El Madrid va a ser el primero mañana a las 4 y cuarto. Recibe al Levante con muchos problemas en defensa. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que mañana el Real Madrid en ese partido contra el Levante cuenta con 6 bajas seguras y 4 de ellas en defensa. Están fuera Rodrigo Valverde, además de Nacho, Sergio Ramos, Carvajal y Lucas Vázquez, que lo mismo vale para un roto que para un descosido. Además de Zidane, evidentemente, que sigue convaleciente. Mañana dirigirá al equipo de nuevo su ayudante David Bettoni, que va a ser el que en unos minutos escucharemos ofrecer la última conferencia de prensa. Oportunidad de nuevo, por tanto, para Odriozola y Militao, entre otros, porque del centro del campo para arriba, en principio serán los mismos, con los tres habituales en el medio, y en la delantera Asensio, Hazard y Karim Benzema.
Misma hora, 4:15, pero el domingo en el Carranza, Cádiz, Atlético de Madrid. Y noticia de última hora, hay resultados no concluyentes por el tema de los PCR en el Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, Mario Hermoso y Carrasco no han entrenado esta mañana al tener resultados no concluyentes en los últimos PCR que se les ha realizado a toda la plantilla. Ambos jugadores han vuelto a realizarse pruebas y por precaución no se han ejercitado con el resto del plantel. Ahora mismo, y hasta tener los resultados, son duda para el choque en el Carranza. Mientras tanto, el club del Metropolitano trabaja para buscar destino a los getafenses Mollejo y Poveda y al jugador del Granada, Neuwen Pérez, todos ellos con muy pocos minutos en la presente temporada.
El domingo a las 2 habrá partido de las urgencias en Madrid. Al tanto, Getafe, 5 puntos por encima del descenso que ocupa el Deportivo Alavés, su rival el próximo domingo, el equipo de Abelardo, y también con bajas importantes en el equipo de Bordalás. Y tendremos jornada de segunda división con mucho en juego, tanto por arriba como por abajo. Javier Bonet, buenas tardes.
Muy buenas, Laura. Importantes encuentros de los nuestros en la categoría de plata este fin de semana. El sábado, el Alcorcón recibe al Málaga como colista, con la urgencia de ganar. El domingo, el Rayo visita la casa del líder, el Español, en la lucha por el ascenso directo, mientras que el Fuenlabrada visita Tenerife con el objetivo de lograr la primera victoria de 2021. Sandoval acaba de comparecer ante los medios. A falta de 3 días para el cierre de mercado, el entrenador lo que firma es que no le quiten a nadie.
La dirección deportiva le dé una sorpresa y pueda incorporar a alguien que nos ayude, pero de momento, con que no me quiten, bastante estamos.
El lunes finalizará jornada el Leganés con el redebut de Garitano recibiendo al Lugo.
Y hoy tenemos baloncesto. El Real Madrid juega la segunda jornada intersemanal en la Euroliga, jornada número 23 en Alemania ante el Alba Berlín. Pablo Lasso analiza al rival de esa tarde.
Un equipo diferente a lo que tuvimos en Madrid, porque ha recuperado jugadores lesionados y sabemos que para nosotros es un partido siempre complicado. El Alba es un equipo que no te puedes, entre comillas, despistar ni un segundo, porque es muy agresivo en el ataque, puede tirar en cualquier situación, crean ventajas rápidas, y creo que el gran mérito de Aito en el tiempo que está entrenando allí y de su staff es conseguir que sea un equipo muy reconocible y al que todo el mundo respete mucho.
Desde las 8:05 lo contaremos en Onda Madrid, y a las 8:30 todo el mundo pegado a la tele para ver el partido de semifinales del Mundial España-Dinamarca. 6 años después, la lucha por las medallas para los hispanos. Antes, a las 5:30, Francia-Suecia. Así lo afrontan los internacionales Virán Morros y Joan Cañellas.
Bueno, pues estamos hablando de la actual campeona del mundo, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Colectivamente juega muy bien, está defendiendo muy muy bien y sobre todo juegan muy rápido, ¿no? Tiene un contraataque que es letal.
Para ganarles, pues habrá que hacerlo todo muy bien, habrá que estar muy agresivos en defensa, mover las piernas.
Lo analizaremos también con el presidente de la Federación Madrileña de Balonmano, JJ Hombrados. Y en fútbol sala, también selección española, ha quedado aplazado el Suiza-España, que se iba a jugar esta tarde en tierras suizas, previsto para las 6 de la tarde. Ayer les contábamos que España tenía un positivo, al final se hizo una nueva convocatoria para viajar, pero resulta que ahora los positivos están en la selección de Suiza. Les ha pillado la noticia en la T1 del aeropuerto de Barajas, para poner rumbo al país helvético, y les han dicho que no se viaja y que el partido queda suspendido en la tarde de hoy, partido que es para la clasificación del europeo de fútbol sala de dentro de 2 años. Hoy también tenemos cita con un madrileño del Inter Movistar, Borja Díaz, que de momento se queda con las ganas de debutar con España. Y en tenis también hay noticia, el español Rafa Nadal ha ganado, ha vuelto a la temporada tenística después de ganar a Dominic Thiem por 7-5 y 6-4 en un partido de exhibición disputado en el Memorial Drive Tennis de Adelaida, ciudad australiana, donde ha cumplido la cuarentena y está preparando el Abierto de Australia, partido que se ha jugado con público. Dice Rafa Nadal que Australia es un ejemplo en la lucha contra el COVID.
Sí, está siendo un año muy duro para todo el mundo. Para nosotros en España nos ha pegado muy duro el virus. Todavía estamos en una situación muy difícil. Creo que Australia es un increíble ejemplo positivo de cómo tomar medidas en el camino correcto para controlar la pandemia. Muchas felicidades al país.
Decíamos, Carlos, partido que se ha completado o se ha jugado con las gradas al completo, con público y sin mascarillas.
Sin ningún tipo de restricción sanitaria, ni distancia de seguridad, ni mascarillas sanitarias, el estadio repleto, porque en Australia, debido a esas medidas anticoronavirus tan estrictas, tan exigentes, hay 0 casos desde el 21 de enero y, por tanto, después de guardar la cuarentena preceptiva, cualquiera que visita el país puede discurrir y desplazarse sin ningún tipo de restricción.
15 días encerrados y 0 casos positivos. Es el ejemplo de Australia. 11 minutos sobre la una. Esto es el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
La historia cobra vida en Desmontando Madrid. Viajamos siglos atrás en el tiempo para reconstruir murallas, antiguas iglesias o las primeras vías romanas. En el primer capítulo conoceremos el origen de las fiestas madrileñas.
Hola Madrid, irnos de fiesta nada más conocernos es la mejor idea del mundo. Hagamos un trato, vosotros ponéis los ojos bien abiertos y desde la tele os vamos llenando el salón con las historias más increíbles de todas las fiestas desde que fiestas son.
Desmontando Madrid, este domingo a las 9:30 en Telemadrid.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Pues mientras esperamos al señor Betoni, que está previsto que hable ahora en la previa del partido del Levante-Leganés, vamos adelantando contenidos, contando, por ejemplo, que de momento no tenemos tampoco sorteo definido en Las Rozas. Todavía no se ha sorteado esos cuartos de final, las 8 bolitas. Ya es un sorteo absolutamente puro. Puede caer cualquiera, incluso el Almería, que es el único superviviente de segunda división, no tiene ya el factor campo a su favor. Es decir, que si sale en segundo lugar, le tocará jugar como visitante. Se nos cayeron los dos equipos de segunda división B. El Alcoyano lo hizo ante el Athletic Club de Bilbao. Y nuestro Naval, el barquito chiquitito, baño de realidad, goleada ante el Granada, que fue un auténtico terremoto, y no porque hayan vivido en los últimos días esos movimientos sísmicos en la ciudad andaluza, ayer en el Mariano González. Nos lo contó aquí en esta sintonía Carlos Sánchez Blas. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Está Juan Schneider ahí, que debía estar ya comprometido el hombre, le han hecho ya fijo en el sorteo de Las Rozas, sacando la bolita, y mira, precisamente ha sacado el primero el Granada, su rival y su verdugo en el día de ayer. Que decíamos, dura derrota, dolorosa derrota, pero yo creo que tienen que quedarse con el orgullo de haber hecho algo histórico como llegar a unos octavos de final de la Copa del Rey, porque la sensación que daba ayer un poco era que, claro, caer de esa manera es difícil disfrutar de un partido así, ¿no?
Claro, requiere un tiempo pequeño, ¿no? Prudencial. El asunto de lamerse las heridas, al final son competidores, es un equipo profesional, es un equipo potente de fútbol y no le gusta perder. Y evidentemente no le gusta tirar el partido como lo hizo el Navalcarnero, no por deméritos suyos, que seguro que también alguno, sino porque apareció un ciclón, un equipazo, el Granada de Diego González, que aniquiló a uno de los supervivientes de Segunda División B. Con lo cual, ultimando el proceso de desactivación de los lamentos, y a partir de ahí va a quedar en la historia esta gesta después de pulirse a un segunda B, a un segunda y a un primera como el Eibar. Pero en caliente rescatamos anoche estos sonidos en el partido de la Onda y en Madrid al tanto en esta emisora de radio. Presidente Juan Alarcón, director deportivo Toni García, futbolista David Rodríguez.
Se te queda un poquito más sabor de boca porque el partido se acaba en el primer tiempo. Es un orgullo grandísimo y bueno, de haber disfrutado esta copa como los chavales se merecían.
Pero sí, ¿qué le vas a decir a tus chicos y qué le vas a decir al míster Ayllón?
Nada, que orgulloso de ellos y que centrarnos en la liga, que es lo que nos da de comer. Que la copa ha sido muy bonito, lo hemos disfrutado, pero ahora tenemos que pensar en la liga, que nos está pasando factura porque el equipo físicamente está notándolo.
Este viaje tan bonito que hemos hecho tiene un final. Nos da tristeza no seguir. Yo es que soy muy pesimista en estos casos, ¿no? Yo sabía del gran poderío que tenían deportivo, físico, Granada, y sabía que podía pasar.
Esto, como ya dijimos desde el primer momento, era un premio. No es fácil caer 0-6, aunque sea contra un primera división y sean jugadores que al final juegan Europa. Orgulloso de lo que hemos hecho y ahora pensar en la liga, que es verdaderamente el objetivo que tenemos que cumplir.
El fútbol en esta ocasión ha sido cruelmente real.
Bastante duro porque al final no dejan de meterte 6. Caer así pues duele, pero bueno, como ya he dicho antes, muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de todo, del pueblo, de Naval, de la gente.
¿Es imposible que veáis que habéis hecho historia?
Somos un equipo de segunda vez, somos un equipo humilde, Naval es un club humilde y como te he dicho antes y lo venimos diciendo desde el primer momento, esto para nosotros es un premio. Creo que hemos hecho historia en el club, hemos hecho una gran copa del Rey y bueno, a centrarnos en la liga y ya está. Ha sido todo muy bonito y al final enfrentarte a jugadores así, equipos así, son experiencias únicas.
Y ha sido muy bonito contarlo en Onda Madrid. Felicitaciones al Navalcarnero por aguantar el bastión, ser el último bastión en esta Copa del Rey. Escuchamos ya a David Betoni, segundo entrenador del Real Madrid, que comparece en la previa del Real Madrid Levante de mañana.
Tomás González, ABC.
Muy buenas tardes, entrenador.
Buenas tardes.
Quería preguntarle, siempre habla Zidane de que para él es muy importante la Liga, ¿no? Incluso mucha prensa durante estos años parecía que como que Zidane para él la Liga era más importante incluso que la Champions. ¿Es más importante la Liga que la Champions?
Como llegó el míster muchas veces, el más importante el día a día. Ejemplo, esta mañana entrenamos muy bien, con mucha intensidad, mucha concentración, disfrutamos mucho este entrenamiento y mañana vamos a pensar a hacer un buen partido. Entonces el más importante para Zidane, para todos aquí, es el día a día. Nada más.
Álvaro Montero, Mediaset.
Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenas. Álvaro Montero, Deportes 4, Mediaset. ¿Le preocupa la situación de Ramos? Y sobre todo, ¿usted y el staff técnico tienen la sensación de que Sergio Ramos se va a quedar en el Real Madrid?
Sinceramente, no me preocupa. Yo veo Sergio cada día. Está en su proceso de recuperación. Es un gran profesional, es nuestro capitán. Entonces, de momento, nada nos preocupa. No vamos a arriesgar con él tampoco. Y no puede ser nada más.
José Luis Sánchez, La Sexta.
Buenos días, David. José Luis Sánchez para Jugones. Quería preguntarle también por Sergio Ramos. ¿Cómo está de su lesión? ¿Cuándo está previsto que vuelva a estar con el equipo? Porque desde la Supercopa no ha vuelto a jugar con el Real Madrid.
Sí, como decía antes, está en un proceso de recuperación. Cada semana se encuentra mucho mejor, pero no queremos arriesgar. Tenemos suerte de jugar solo una vez a semana. Evaluamos cada semana cómo está. Está mucho mejor y vamos a ver la próxima semana qué tal su rodilla.
Radio Nacional, Juanma Sánchez.
Hola, buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Ha tenido toda la semana para entrenar, como está diciendo, en la que viene también, aunque el calendario está muy cargado y aunque le gustaría seguir en la Copa del Rey. ¿Pueden venir bien estas semanas con más tiempo para entrenar, mejorar físicamente y lograr una preparación más adecuada para lo que resta de temporada? Gracias.
Fue una semana de 4 entrenamientos para preparar únicamente ya el partido de mañana contra el Levante. Entrenamos bien todos los aspectos técnico, táctico y físico. Y de verdad estoy muy contento del trabajo del equipo y estoy convencido que mañana vamos a dar una buena versión del Real Madrid.
Seguramente la primera
Marca,
semana, Carlos,
en la que
el Real Madrid ha podido entrenar prácticamente para preparar solo un partido.
Bueno, y la pasada también, contra el Deportivo Alavés, que al final, bueno, tuvieron un poquito más de tiempo porque no jugaron la Supercopa y sí, pero vamos, y la semana que viene igual, tendrán toda la semana para preparar el siguiente partido que será en Huesca.
Pero luego a mitad de semana ha desaparecido, no sé si nos puede decir qué le ha pasado, si
Carvajal.
Fue una lesión grave, si no, gracias.
No, era una molestia y como siempre no queremos arriesgar, queremos ser jugador al 100% y no es nada de grave, es una molestia y hablando con el jugador, el cuerpo el médico, la mejor idea es que para algún día.
Continuamos con Manu de Juan, Diario AS.
Confirma la baja de Carvajal y también lo ha hecho de Hola, Sergio Ramos.
Buenos días. Le quería preguntar por la figura de Vinicius, porque tanto Asensio como Hazard se han consolidado ya en el ataque junto a Benzema y esto a lo mejor puede restarle espacio a él. ¿Le preocupa que se pueda desenganchar, que pueda ver que su oportunidad ha pasado y no ha conseguido engancharse al 11 y eso le perjudique para lo que le queda de temporada?
Lo siento, no hay... A Vinicius, perdón. Yo creo que hay momentos de la temporada que el jugador tiene un poquito menos de protagonismo más. Últimamente Vini ha jugado un poquito menos, pero es un jugador importante en la plantilla como todos. Vamos a contar con todos y creo que es un momento puntual. Además, Vini está entrenando muy bien y entonces no hay nada de preocupante con Vini o con otro jugador que juega menos.
Melchor Ruiz, Cadena Cope.
¿Qué tal? Sabá, Betoni.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Quería preguntarte por la Liga. La diferencia que está adquiriendo el Atlético de Madrid respecto a vosotros y al FC Barcelona es insalvable. Queda toda la segunda vuelta prácticamente, pero esa diferencia... ¿Es tan importante que hace que cada partido en Liga también sea una final?
No, como lo has dicho usted, quedan muchos partidos. Si están primero es que se lo merece para regularidad. Nosotros sabemos que tenemos muchos partidos por delante y vamos a jugar cada partido uno a uno. Ya mañana tenemos un partido con un buen rival que juega bien a fútbol. A nosotros nos gusta también jugar a buen fútbol. Entonces estamos pensando únicamente al partido de mañana y no a los rivales.
Javier Herráez, Cadena SER.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos
Javier
días.
Herráez de la Cadena SER. Quería preguntarle, David, por Sergio Ramos, no por el tema de la renovación, que no le compete a usted, pero sí cómo le ve usted como capitán. Le ha conocido en la primera etapa, en esta segunda etapa. Sergio Ramos es parte del Real Madrid. ¿Cómo le está viendo usted en estos últimos meses? Usted, imagino que coincidan que habrán hablado, ¿le ven igual de que siempre? ¿Le ven un poco más nervioso por el asunto de la renovación? ¿Cómo le ven a Sergio?
Veo el Sergio que conozco de 5 años, el capitán, tiene un gran corazón, está siempre por delante cuando pasa algo. Es una persona, es un gran profesional. Yo creo que nadie lo puede dudar de esto. Y lo veo, es verdad que no entrena, no juega, está un poco molesto porque quiere siempre competir, estar con el equipo, pero lo veo normal. Yo no veo un Sergio diferente.
Fernando Burgos, Onda Cero.
Sergio Ramos, que acapara hoy la rueda de prensa del segundo entrenador de Zidane. Ahí siguen las noticias y las especulaciones sobre su no renovación con el Real Madrid todavía.
¿Nos podría confirmar si va a haber más salidas o lo tienen cerrado? Ni Odriozola, ni Militao, ni Isco van a salir en los próximos días.
Conocéis mi vuelo, como dice siempre el míster, hasta el 31 de, al 1 de febrero puede pasar de todo. De momento tenemos una plantilla, estamos contentos con los jugadores, luego vamos a ver qué puede pasar, pero no puedo decir nada más.
Hacemos las últimas dos preguntas. Sergio Quirante, Gol.
Hola, mister, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Do you speak English?
No.
Le digo si sabe hablar inglés, porque hace unos días Luka Jovic dijo que uno de los grandes problemas o causas que dio por no triunfar en el Real Madrid fue el idioma. Él no sabe español y no se entendía bien con Zinedine Zidane y entiendo que con el cuerpo técnico en inglés. No sé si es un problema que tienen ustedes a la hora de comunicarse con jugadores que hablan inglés, en el caso de Jovic, en el posible caso de Gareth Bale, si tienen un problema con el idioma.
Yo creo que ahora en un cuerpo técnico hay muchas personas que hablan muchos idiomas, entonces tenemos siempre la opción de hablar con un jugador. Luego, hablar de fútbol no es complicado, tenemos vocabulario sencillo, luego es verdad la adaptación de los jugadores, pero no es un problema de idioma con un jugador extranjero.
Última pregunta en francés, Frédéric Hermel, L'Équipe.
Salut David. Salut David.
Hola, bonjour. David.
Bueno, pues aquí hablan en otro idioma y nosotros lo vamos a dejar aquí, Carlos. Bueno, es verdad que yo vi que había dicho que al no hablar inglés con Zidane, pues que no le había costado mucho esa adaptación, el saber qué quería exactamente de él aquí en el Real Madrid. Pero bueno, yo creo que en pleno siglo XXI es una excusa más, porque bueno, todo el mundo se puede entender perfectamente y, como dice Betoni, en un lenguaje tan sencillo como es el del fútbol, ¿no?
El problema yo creo que aquí lo tiene el jugador, claramente. Te quiero decir, yo llevo en Madrid un año y medio y además es balcánico, cosa que normalmente suele ser sinónimo de que son tipos que habitualmente, bueno, aprenden el castellano, sí, relativamente pronto. Pregúntale a Modric cómo hablaba.
Como sí, a lo mejor el castellano, problema no es de que Zidane no hable inglés, sino que él no haya hablado,
claro,
en año y medio nada de castellano, ¿no?
Ha habido jugadores que se han puesto las pilas y antes de venir al Madrid habían estudiado ya previamente el idioma. Yo recuerdo a Metzelder, el alemán, o bueno, a otros jugadores, con lo cual creo que ahí más el problema lo tenía Jovic.
Bueno, conclusiones de esta rueda de prensa. Balones fuera con el tema Ramos.
No, bueno, él no va a decir nada.
No ni están ahí para hablar de la renovación, que le ve contento, que le ve centrado y que le ve, eso sí, molesto, porque se está alargando más de lo que él pensaba quizás esta lesión. Mañana no va a poder estar tampoco Carvajal en ese partido ante el Levante.
Sí, bueno, ha reconocido que afortunadamente ha metido ahí el calificativo, no tienen partido entre semana, afortunadamente entre comillas, porque evidentemente seguro que les gustaría estar en la Copa, pero bueno, para recuperar lesionados y para preparar mejor los partidos, pues sí, bien, vale la respuesta. Poco más, las bajas confirmadas que decíamos antes, 6 bajas tiene el Real Madrid: Rodrigo Valverde, Nacho, Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Carvajal. Así que, bueno, mañana realmente los cambios otra vez en la defensa. Creo que el sector central izquierdo, ahí no hay dudas, con Varane y Mendy, pero el otro lado cambia por completo. Volverán a jugar Militao y Odriozola, salvo que se invente otra cosa que no creo, y a partir de ahí sí que no va a haber novedades. Sota, caballo, rey, Casemiro, Modric, Kroos, y arriba Asensio, Eden Hazard y Karim Benzema.
Pues esa es la última hora del Real Madrid, que abrirá mañana la jornada en Primera División recibiendo al Levante.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Like the legend of the Phoenix. Y antes de hablar del Atlético de Madrid, que jugará el domingo, José María Bonilla ha estado pendiente también de ese sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Bonilla, que ya han quedado configurados, ¿de qué manera? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partido único, Granada-Barcelona,
Betis, Athletic de Bilbao, Levante, Villarreal y Almería, Sevilla. Se jugarán, como decimos, a partido único la semana que viene.
Será ya la última eliminatoria, estos cuartos de final a partido único, ya las semifinales en ida y vuelta. Granada, Barcelona, Betis, Athletic, Levante, Villarreal y Almería, Sevilla. Vamos con lo del Atlético de Madrid. Juega el domingo a las 4 y cuarto en el Carranza ante el Cádiz. Bonilla, y hemos conocido hace muy poquito, hace una hora, hora y media, que hay dos casos no concluyentes de PCR en el Atlético de Madrid.
Sí, Mario Hermoso y Gianni Carrasco, dos hombres importantísimos para Diego Pablo Simeone y su esquema de los últimos partidos, y por lo tanto ahora mismo son seria duda para el enfrentamiento ante el conjunto gaditano. Han tenido resultados no concluyentes en los últimos test PCR que se le realizaron ayer a toda la plantilla, por eso ninguno de los dos ha entrenado en el día de hoy, el resto sí lo ha hecho a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ahora mismo habrá que esperar los resultados de otra prueba que se les ha realizado esta misma mañana para ver si definitivamente son o no positivos y pueden o no actuar en Cádiz.
Por lo demás, Simeone, salvo estos dos nombres, tiene a toda la plantilla, excepción de Trippier.
Sí, Trippier se va a perder el choque por esa sanción FIFA. Durante estos días arrastraban algunas molestias tanto Saúl como el propio Mario Hermoso y han entrenado gran parte del trabajo, lo hacían al margen de sus compañeros, pero todo hace indicar que ambos, si definitivamente Mario tiene resultado positivo y puede poder actuar en Cádiz, pues ambos van a poder estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Y veremos si Joao Félix, el menino, vuelve a repetir titularidad como lo hizo ante el Valencia. Ha hablado de él en las últimas horas su compañero Jan Oblak en una entrevista en la SER.
Sí, así es. Un Jan Oblak que yo creo que más que pegarle un palito a Joao Félix por decir lo que vamos a escuchar, es más o menos indicarle el camino por donde tiene que ir el futbolista portugués.
Que si quiere puede ser el mejor, ¿sabes? Que todo depende de él. Es muy buen jugador, es grande, pero como he dicho, es joven todavía, tiene que crecer y tiene cosas increíbles, buenas, que no lo ves en cualquier jugador. Es increíble, pero como he dicho, tiene que continuar a trabajar fuerte, todavía joven. Tiene que escuchar al entrenador primero y hacer lo que se pide de él.
Pues eso, que le da un consejo Jan Oblak a Joao Félix y que evidentemente tenga en cuenta todo lo que le dice su entrenador. Y ha hablado en Cádiz, en rueda de prensa, el técnico Álvaro Cervera, el técnico del conjunto gaditano, para decir todo esto del Atlético de Madrid.
Llevan ya tiempo jugando con tres atrás, tres centrales seguros, luego el lateral derecho es un lateral carrilero y el lateral izquierdo es un extremo carrilero. Han cambiado, pero yo creo que es asimétrico, que no tiene una estructura, es más tirado hacia el lado izquierdo, por donde va Carrasco. Lo que sí, meten tres en medio y dos delanteros, se hacen muy fuertes por dentro, y luego por fuera, pues es verdad que tienen un solo jugador, pero con Llorente, por ejemplo, acaba cayendo mucho al extremo, aunque juegue por dentro, acaba cayendo mucho al extremo. Ellos lo tienen muy bien estudiado, lo hacen muy bien y el equipo sigue siendo igual o más fiable que antes.
Pues es lo que comentaba Álvaro Cervera, el técnico del conjunto gaditano. Y para terminar, el partido aplazado de la 18ª jornada entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao se va a jugar finalmente el miércoles 10 de marzo a las 7 de la tarde en el Estadio Metropolitano. El partido llegará en medio de dos derbis, el del día 7 ante el Real Madrid y el del día 14 ante el Getafe.
Bueno, ese partido que quedó aplazado por el temporal Filomena, que nos dejó un montón de nieve aquí en la Comunidad de Madrid. Gracias, Bonilla, y por completar este repaso a la Primera División, la previa del Getafe Alavés, el domingo a las 2 de la tarde será ese partido, duelo directo por la permanencia, mañana comparecencia de Bordalás, habrá que preguntarle por las muchas bajas que tiene el equipo, Gené, entre otros, que vio la quinta amarilla en la goleada ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, y bueno, pues a ver cómo están hombres como Olivera, Cavaco, Cucho Hernández, de Cernés Unal, Timor o Chema, que se perdieron también ese partido por molestias en la última jornada de Liga. 35 minutos sobre la una, hablamos de selecciones, fútbol sala y balonmano.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y
Y comenzamos con la de fútbol sala, porque esta tarde a las 6 estaba previsto un partido, el segundo de clasificación para el europeo ante la selección de Suiza. Recordamos que España ya consiguió ganar su primer partido jugado en Las Rozas ante Letonia, pero ayer conocíamos un positivo en la expedición española. A partir de ahí, la federación se ponía a trabajar rápido, aislaba a ese positivo y además dejaba fuera a todos los que habían tenido contacto directo con él. Todo estaba preparado, había una nueva convocatoria para viajar hoy a Suiza, pero estando en el aeropuerto de Barajas, a eso de las 12 del mediodía, llamada desde la Federación Suiza diciendo que también hay unos cuantos positivos allí y que no se puede viajar, el partido queda suspendido. Tenemos comunicación con uno de esos internacionales de la Selección Española de Fútbol Sala que sí iba a viajar hoy a Suiza para jugar el partido. Borja Díaz, jugador del Inter Movistar. Hola Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que se está aplazando tu redebut con la selección, ¿no?
Pues sí, parece que sí, parece que se está complicando, pero bueno, esta es la nueva realidad que nos ha tocado vivir. Así que bueno, esperemos que el martes no haya ningún problema y podamos jugarlo.
Es tremendo, ¿no? Porque tú estabas ayer esperando eso, tú habías pasado el COVID recientemente además con el Inter, es decir, que tenías anticuerpos y eras uno de los aptos para poder viajar a Suiza. Sin embargo, hoy llegáis allí, ¿cómo ha sido la situación? Cuéntanos, en Barajas.
Pues sí, como bien dices, yo ya lo pasé hace poquito y sí podía quedarme aquí en la concentración y nada, hoy pues hemos ido a coger el avión y bueno, justamente antes de embarcar pues nos ha llegado esa comunicación y nada, madrugón y a recoger maletas y vuelta a Las Rozas.
Vuelta a Las Rozas porque el martes, cruzamos dedos, Borja, sí se va a jugar.
Cruzamos.
Se jugará el partido ante Eslovenia, que es el tercero de esta clasificación.
Sí, esperemos que sí, si no hay ningún tipo de imprevisto, pues esa es la idea y bueno, ojalá que sí, ¿no? Porque después de toda la concentración, preparándonos con mucha intensidad en los entrenamientos, pues bueno, tenemos ganas de que llegue el martes y poder jugar.
Además era un partido este importante ante Suiza porque a priori es un poco la rival del grupo, ¿no? Ellos ganaron 12-1 ya a la selección eslovena, vosotros, aunque tú no estuviste en ese primer partido, también goleasteis a Letonia, así que era un partido importante sobre todo por el tema del averaje y de ser primera de grupo.
Sí, bueno, al final todos los partidos son importantes, en todos tenemos que conseguir la victoria y bueno, es una pena que no se haya podido jugar. Hay que esperar a que se ponga nueva fecha y nada, ahora centrarnos en el martes, en el siguiente partido, que es lo importante, y bueno, ya habrá tiempo de recuperar este partido.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo recibes tú esa noticia? Porque recordamos que tú estuviste en un amistoso en el 2013 con la selección española ante Bélgica, no se puede considerar debut oficial porque fue un amistoso, y esta era, sí, tu primera oportunidad de poder haber jugado oficialmente ese primer partido. ¿Va a tener que esperar al martes? No sé, con mucha ansia, muchas ganas, ¿cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues sí, se está acumulando, ¿no?, un poquito las ganas, pero bueno, ya al estar aquí, cuando recibí la noticia, la verdad que no me lo esperaba, así que bueno, imagínate, con mucha alegría, mucha felicidad de poder estar en esa lista y bueno, y ahora aquí pues intentando aprovechar la oportunidad, disfrutar muchísimo y como bien digo, aprovechar la oportunidad para que esta no sea la última y poder venir más.
Oye, me ha dicho mi compañera Esther Juaranz que no te lo creías cuando te dijeron que estabas convocado, que te lo tomaste esa broma. ¿Cómo fue ese recibimiento de la noticia?
Sí, la verdad que sí, porque nos lo dijo Sandra, la de prensa del club, y acabamos de terminar el entrenamiento y me vino sonriendo diciéndomelo. Y claro, justamente ahí que estás concentrado en el entrenamiento, acabas y te lo encuentras así la noticia, pues como que no me lo creí. Lo primero que le dije, digo, Sandra, seguro que es otro Borja, estás equivocado. Y ya luego me dijo, no, en serio, que estás convocado, pues imagínate, ya todos los compañeros felicitándome, dándome la enhorabuena y nada, pues muy, muy contento.
Bueno, fruto al buen trabajo y a lo bien que lo estás haciendo en el Inter, también en una temporada un poquito rara y convulsa con esto de tantos positivos para allá y para acá. Capitán indiscutible junto con Pola en el Inter y bueno, pues ya iba mereciendo la pena y el esfuerzo esa llamada de la selección, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Que tenía muchas ganas de volver y bueno, al final, como bien dices, esto es un premio al trabajo bien hecho en el club, que es lo más importante, y bueno, recibir pues esta llamada, pues la verdad que te da un plus de confianza y ver que todo tu trabajo pues está viendo valorado.
Bueno, y de aquí al martes ante Eslovenia, ¿cómo vais ocupando el tiempo? Sobre todo, no os quitéis mascarillas, distancias, geles, que ese partido hay que jugarlo, Borja, como sea.
Como sea, no, pues aquí en Las Rozas, manteniendo en todo momento toda la máxima seguridad, entrenando muchísimo y apenas, pues nada, sin salir de aquí, centrándonos en entrenar, cada una de sus saltaciones, manteniendo todas las seguridades y ya estáis deseando pues, que llegue el martes, que yo creo que es lo que tenemos todo gana.
Ojalá, a las 8:30 va a ser ese partido, creo, es así, ¿no?
Me parece que es a 9:45, pero vale. Tampoco estoy muy seguro.
Vale, pues 9:45, martes, Eslovenia, Las Rozas, lo tenemos anotado aquí en el calendario en rojo, porque puede ser el debut de Borja Díaz con la selección española, que se le está resistiendo un poquito, pero seguro que llega. Borja, un abrazo fuerte, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, hasta un saludo. Luego. Don't look now.
Things just got worse. Venga, y de la selección de fútbol sala a la selección de balonmano. Carlos Sánchez Blas, la cita esta tarde de semifinales en el Mundial de Egipto contra la actual campeona del mundo.
¡Qué partidazo! ¡Qué ganas! Campeón del mundo Dinamarca contra campeón de Europa España. Atención, en el último lustro, si sumamos el palmarés de ambos equipos, dos mundiales, dos europeos y unos Juegos Olímpicos, ganó Dinamarca en el Río 2016. Un partidazo mayúsculo para buscar la gran final y España que está en el camino de poder pelear por su tercera corona mundialista.
2005, 2013 y ojalá sea 2021. Hemos invitado hoy al partido de la una que se pase con nosotros 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde al presidente de la Federación Madrileña de Balonmano y ex internacional y jugador de balonmano, JJ Hombrados. Hola, Joseja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo lo estás viendo, cuál es el secreto año tras año de estos hispanos.
Bueno, pues a ver, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que el secreto es el equipo, lo ha sido siempre. Yo creo que el equipo español y la selección de balonmano, todo, bueno, durante muchos años han sido siempre un gran colectivo y creo que el equipo es un poco la llave del éxito en líneas generales. Aparte de, bueno, de los protagonistas, ¿no? Que siempre hablamos de los hermanos Lucho Valle, de Raúl Entre Ríos, de Gonzalo Pérez de Vargas, de Rodrigo, de todos los jugadores que aglutinan a la plantilla, pero yo creo que el colectivo es lo que les da un poco la llave y la potencia en líneas generales.
Ayer hablábamos con Dani, con el pequeño de los Duse Valle, precisamente decía eso, la clave es el equipo, ¿no? Que entre quien entre, lo da todo por el de al lado y se está notando mucho también la mano que está teniendo el seleccionador en ese cambio generacional, ¿no? Quedan muchos de aquellos campeones del mundo, pero todos los jóvenes son importantes en sus equipos, eso también es importante, Joseja.
Sí, yo creo que la frase es la que acabas de comentar, todos son importantes, ¿no? Eso, el darle importancia a todos los miembros del equipo es, valga la redundancia, es muy importante y creo que es clave y eso es lo que yo creo que realmente Jordi hace francamente bien. Luego, evidentemente, cuando tienes un equipo y vas metiendo piezas donde a todos les das la importancia, todos sabemos que unos tienen un nivel, otros otro, quizás no todo el mundo mantiene esa exigencia todo el tiempo, pero al final el rendimiento del global y del colectivo no se resiente. Por lo tanto, es incluso más sencillo ir incluyendo piezas porque todos son importantes. Ese es un poco el resumen.
Hombrados, ¿qué le vamos a contar a alguien como tú que quiere llegar a los 50 jugando el año que viene de los veteranos? De gente como, bueno, tú has dicho nombres, ¿no? Vamos a decir uno solamente, Raúl Entre Ríos, que cumple 40 años este año, que ha jugado menos con el Barcelona, que está en un momento fabuloso y que es el líder de una selección que demuestra que los veteranos están ahí empujando con hambre y sobre todo con mucho talento, ¿no?
Sí, a ver, lo de Raúl ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Todos estamos diciendo que no se retire. Afortunadamente hemos podido disfrutar de Raúl un año más por las desgracias del retraso de los Juegos Olímpicos, porque él tenía su objetivo en retirarse de los Juegos Olímpicos de Tokio, que si todo hubiera ido normal hubieran sido el pasado año. Pero evidentemente la experiencia y el saber estar, el inculcar los valores que se han ido desarrollando en el equipo español todo este tiempo, pues eso es fundamental, ¿no? Y el gran capitán al final es el que lo hace. Que haga lo que él quiera. Quiero decir que al final, con esa edad y con esa experiencia, con ese bagaje, todos sabemos que no nos va a defraudar y esperamos que siga. Ahora ya es una decisión personal, pero bueno, lo importante es lo de ahora. Y sobre todo, pues el deseo de que lleguen lo más lejos posible.
Lo de esta noche, ¿cómo lo ves? Porque Dinamarca es el más temible sobre el papel junto a Francia, pero incluso más, campeones de casi todo en el último lustro. pero casi se dejan ahí las medallas contra Egipto con dos prórrogas. Tienen a Hansen, tienen a Landin en la portería, que siempre nos para mucho. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves igualado o ligeramente favoritos ellos?
Bueno, a ver, las apuestas les dan a ellos con una ligera, un ligero favoritismo, pero yo creo que sobre el papel la igualdad es máxima. Va a depender mucho del carácter de los equipos a la hora de jugar partidos importantes, ¿no? Yo creo que el talento, el saber estar, el todo el potencial que tienen ambos equipos es maravilloso y bueno, está claro y está es muy evidente, pero creo que la clave va a ser el que hagamos las cosas como nosotros somos, ¿no? O sea, cuando decimos que España tiene que jugar como es España, pues hoy, si salimos como lo hacemos siempre en las grandes ocasiones y con el carácter que solemos aportar, eso nos va a permitir tener muchas opciones. Y la duda está en que, bueno, pues si también Dinamarca van a estar mentalizados y van a tener el carácter suficiente para enfrentarse en una semifinal a España. Pues bueno, pues eso es un poco, son las dudas que este tipo de partidos se presenta, pero yo confío mucho en el rendimiento que va a dar el equipo español.
La pena que nos da, Joseja, es que no tengamos ningún representante madrileño, que no haya equipos de élite aquí en Madrid, que todos estén de segunda división para abajo, que los grandes de nuestro balonmano tienen que irse a jugar fuera de España y no sé qué tiene que cambiar, qué tiene que hacer un deporte tan espectacular y tan bonito como el balonmano para que exista esa cantera, sobre todo aquí en Madrid, que la echamos tanto de menos.
A ver, cantera tenemos, sí. Y de hecho tenemos muchos jugadores que emigran y que tienen que ir a jugar a otros lugares y en su desarrollo como deportistas de élite, ¿no? Yo creo que entrenadores también hay muchos entrenadores, de hecho el entrenador de Egipto es entrenador madrileño, Roberto García Parrondo. La realidad es que todos sabemos y no es, es algo que yo creo que... es muy claro, ¿no? En Madrid necesitamos tener un equipo de máximo nivel. Hemos tenido Alcobendas, pero quizás, bueno, pues la gente pide más, ¿no? Pide un equipo que luche por títulos. Para eso se requiere un proyecto económico muy potente y, bueno, pues desafortunadamente las situaciones de crisis económicas y la gran oferta deportiva que tiene Madrid en otros aspectos, en otros deportes, porque pues si empezamos a sumar equipos de alto nivel de baloncesto y fútbol, pues lógicamente en ese sentido, pues bueno, pues es complejo. Yo como presidente de la madrileña siempre insisto, trabajo con mucho interés por el hecho de poder conseguir un proyecto relevante que es estable, que se estabilice, ¿no? Y que sea estable en Madrid. Pero se requiere detrás un esfuerzo económico grande y eso es lo que hay que buscar, ¿no?
Necesitamos patrocinadores, apoyo institucional y si no uno de los grandes, ¿no? Como en el Atleti ocurrió que se atreva a tener una sección de balonmano.
Sí, a ver, esto sería como hacer la fila cero del apoyo a un proyecto de balonmano de élite en Madrid, ¿no? Y que el Atlético de Madrid, pues lógicamente como un histórico que ha sido, pues estuviera detrás, pero ya digo, creo que lo más importante de todo esto sería tener un equipo, un proyecto con opciones de estar luchando por títulos importantes, de ver un equipo de Madrid en una Final Four, pues bueno, eso sería un lujazo, pero como hay que aportar una cantidad importante y un proyecto, bueno, por ahí, hay que hacerlo estable. Pero bueno, ahí me tienen a mí, o sea, yo sigo insistiendo y los que saben, me conocen un poco más, saben que estoy llamando a todas las puertas del mundo posibles para poder conseguirlo, pero lo que digo, son momentos difíciles para proyectos de este tipo.
Bueno, Joseja Hombrados, un honor siempre tenerte con nosotros en Onda Madrid, muchas gracias y a disfrutar esta tarde del España-Dinamarca.
Igualmente, un abrazo beso, fuerte. Chao.
El partido de la una, Laura Cabrera.
Y todavía tenemos que hablar de segunda división y de baloncesto. Jornada en segunda división, mañana se abre a las 6:15 con el Alcorcón, nuevo colista de la categoría, que recibe la visita del Málaga. Javier Bonet, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura.
¿Cuál es la última hora del conjunto
sí,
de Anquela?
El conjunto el conjunto de Anquela, que hay que recordar colista con esos 20 puntos y que está, eso sí, a solo un punto de salir de esa zona roja. El conjunto se ha ejercitado esta mañana y posterior rueda de prensa de Anquela, a la espera sobre todo de conocer la evolución de cuatro jugadores, el caso de Belvis, Escobar, Gorostini y Laure, que son los jugadores que han arrastrado problemas físicos y se espera que alguno pueda estar disponible en ese encuentro ante el conjunto malagueño. Quizá en el peor momento desde la llegada de Anquela, una victoria en los últimos cuatro partidos, pero ante un equipo, el Málaga, eso sí, que tampoco registra su mejor momento, seis jornadas sin ganar y también con problemas de gol, al igual que el conjunto alcorconero, ya que son solo ha habido cuatro goles entre todos sus delanteros, así que partido muy importante el de mañana del conjunto de Anquela para salir de esos puestos de descenso.
El domingo a las 4, partidazo en Cornellá, Español Rayo. Bonet, ¿qué nos cuentas?
Sí, el conjunto de Iraola, que se ha ejercitado en el día de hoy, mañana última sesión y viaje a Barcelona. El conjunto fuengirrojo visita la casa del líder, quizá la última opción de engancharse a esos puestos de ascenso. Vamos a ver cómo llega físicamente el equipo tras esos partidos exigentes ante Mallorca y Barcelona, y pendiente si puede recuperar algún jugador para el COVID. Son bajas seguro Velázquez y Pozo, tampoco se podrá sentar Iraola, recordemos, sancionado con dos partidos. Enfrente dos ex, Raúl de Tomás y Embarba, escuchamos al ex capitán rayista que ha hablado sobre su ex equipo.
He estado muchos años allí, como todos sabéis, y he vivido lo que es eso, y al final creo que independientemente de lo que pase en el club, en la entidad y demás, el equipo que hay, los compañeros, la gente que hay en ese club es muy unida y siempre en las malas va a tirar para adelante como está haciendo, y ya te digo que yo lo veo como un rival directo por el ascenso, por luchar por lo que queremos, y bueno, pues no va a ser un partido nada fácil porque tienen buenos jugadores, independientemente de que vengan en una situación de perder algún partido, nos lo van a poner difícil y tenemos que dar el máximo todos nosotros.
Domingo 8:30, el rey del empate, el Fuenlabrada de Sandoval, rinde visita en el Heliodoro al Tenerife.
Sí, en busca de la primera victoria 2021. Esta mañana ha comparecido José Ramón Sandoval. Escuchábamos antes lo difícil que estaba el mercado, pero sobre todo el técnico de Humanos ha repetido lo importante que es seguir su mano y lograr cuanto antes el objetivo.
La segunda división es una competición muy larga que te permite tener esos altibajos. Bueno, nosotros al final estamos siendo un equipo que empatamos muchos partidos. Nos gustaría haber ganado alguno más de esos que hemos empatado, que creo que no lo hemos merecido. Pero la cuestión es mantener el tipo y llegar a 51 puntos lo antes posible para mantener la categoría y darle al Fuenlabrada un año más en el fútbol profesional. A partir de ahí, pues como lo del año pasado, depende de la posición que estemos, pues creeremos en algo más o en algo menos.
Y el lunes cerramos la jornada en segunda división en Butarque con el estreno del hijo pródigo, Leganés Lugo. Bonet.
Sí, sin duda, es la gran atracción, ese redebut de Garitano, un Leganés que necesita ganar para no desengancharse también de ese ascenso directo. Ayer presentación del técnico, que habló sobre su regreso ahora y no en verano y sobre la filosofía de cara al objetivo de esta temporada.
Primero tenía que arreglar conmigo mismo y ver otra vez esa ilusión, esa pasión que hay que tener para estar en esta profesión. La plantilla es buena, es amplia, no la hemos hecho nosotros respecto a los años anteriores que he estado aquí, pero estoy contento con lo que he visto, con lo que hay. No hablo, ni pienso, ni creo, ni en cosas que puedan pasar a medio o largo plazo. Pienso en intentar mejorar el siguiente partido y veremos cada partido a dónde nos lleva.
¿Algo más, Bonet?
Nada, simplemente de este partido, de decir que Bustice y Javi Hernández serán baja por sanción. Veremos Jonathan Silva, porque los compañeros de Diario AS dicen que puede volver a contar para Garitano.
Gracias, Javier. Segunda división, hablamos de baloncesto. Segunda jornada en tres semanas de la Euroliga para el Real Madrid. Juega hoy en Alemania ante el Alba de Berlín, después de ganar el otro día el Panathinaikos. ¿Con qué última hora, Carlos Sánchez Glass, que nos contará el partido hoy en el Partido de la Onda?
Con un buen recuerdo, el partido de la primera vuelta en el Palacio fue hace poco, en diciembre, 91-62 para el equipo de Pablo Laso. No puede contar con la Provítola por culpa de la COVID-19, tampoco Carlos lesionado. Sí van a estar otra vez Jul y Rudy, que reaparecieron en el último partido contra Panathinaikos en el Palacio de los Deportes. El Madrid 14-8 de balance, los alemanes 8-14 con Aito, con Jason Greiner, kilómetro 23, lo contamos desde las 8:05 desde las 8:05 en la sintonía de Onda Madrid.
Y en la ACB este fin de semana, el Estudiante se nos volvió a caer, cuarto partido aplazado, lleva sin competir desde el mes de diciembre.
Y mínimo va a estar 36 días, digo mínimo porque vamos a ver si puede jugar el aplazado contra Zaragoza, que lo tiene fijado este miércoles a las 8:30 en el Palacio. Mínimo 36 días, 6 positivos activos, también uno en el equipo femenino, y se une el entrenador Alberto Ortego, aislado del equipo femenino, no ha podido viajar a Cataluña para el Cádiz Laseo Estudiantes de este fin de semana. Situación comprometida, no juega Estudiantes, aplazado el GBC Estudiantes, mañana a las 6 Juventud Fuenlabrada y el domingo a las 8 Real Madrid Gran Canaria.
Y en el horizonte, ojalá se pueda jugar ese derbi el próximo domingo, el siguiente domingo 7 de febrero, entre el Estudiantes y el Real Madrid. Te escuchamos esta tarde, Blas, hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y el domingo en Madrid al tanto, ¿qué nos espera? Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si nada se tuerce, va a ser un Madrid al tanto casi de la vieja normalidad, con 17 partidos de 5 ligas diferentes. Habrá clásico de nuevo cuño con el Barça-Madrid de la Liga Iberdrola, dos derbis de bronce, Inter-Sanse, que va a ser nuestro partido más al tanto, y Castilla-Rayo-Majadahonda. Además, Poblense-Las Rozas y Atlético de Madrid B-Atlético-Baleares, y también el grueso de la jornada en tercera división con el Adarve, líder del grupo A, visitando al Torrejón, y el filial del Lega, líder del grupo B, al Aranjuez. Además, también atención especial para el Parla Móstoles URJC, se enfrentan el cuarto contra el segundo. Y aparte de todo eso, vamos a conocer también la historia de un jugador del Carabanchel que acaba de debutar como internacional absoluto de su país. El San Roque nos va a contar cómo se lo montan los clubes de preferente con las nuevas restricciones, y Miguel Ruiz será la sombra de un entrenador de primera, Carlos Antiso. Nos vamos a poner en su piel, en sus zapatos, hasta en su pizarra, en un día de partido. Su Rayo se mide en Mata Piñonera al Madrid Club de Fútbol.
Pues no me lo pierdo, el domingo desde las 11 en Madrid al tanto. Por cierto, ayer se cerró la jornada 17 en la Liga Iberdrola y Varapalo del Atlético de Madrid le endosó el Levante un 3-0. Era la reedición de la Supercopa de España, entonces ganó el Atleti. Ayer en la Liga le dio la vuelta, se la devolvió el Levante ganando 3-0. Carlos Rodríguez, terminamos con Rafa Nadal, que ha vuelto a las pistas de tenis.
Sí, ha ganado un amistoso a Team 7-5-6-4 con público, sin distancia de seguridad y sin mascarillas. ¡Feliz Nadal!
Creo que para nosotros es un placer inmenso estar aquí en Adelaida. Por primera vez, es increíble jugar de nuevo frente a vosotros con público. Os echábamos de menos. Y espero prepararme lo mejor posible para el Open de Australia.
Pues esperemos que esté a tope. Rafa Nadal se ha jugado con público, cero casos en Australia. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con David Junquera. Esta tarde el deporte, partido de la Onda. Desde las 8:05 contamos el Real Madrid-Alba Berlín de la Euroliga. Mañana todo el fin de semana y la Liga en primera y en segunda. Adiós, buen fin de...
En Onda Madrid, el partido de la Una
con Laura Cabrera.